soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella emana el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es lunes 18 de noviembre del 2019 y ya sé lo que está pensando. Seguramente este programa es grabado. Cayo, no estás, no te fuiste de puente, andas en alguna playa boliviana gastando. No sé ni qué moneda se utiliza allá, pero bueno. No, señores, no estoy en ninguna playa boliviana, no estoy de puente. Este país está ardiendo y no hay momento para vacaciones. Señores, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 18 de noviembre del 2019. Este mes está a punto de terminar. Este año está a punto de terminar. El primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto de terminar y los resultados, las cifras son de terror. Por cierto, hoy balacearon a alguien aquí en Plaza Universidad. Les vamos a contar también qué andará haciendo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Estará otorgándole a algún dictador de cuarta, le estará dando las llaves de la ciudad. Les vamos a platicar qué está sucediendo en este país. Hoy es lunes 18 de noviembre, son las 9 de la noche y usted está escuchando el 104.1 de FM o probablemente está escuchando el 1500 de AM o probablemente si no se fue de puente, si no está, no sé, disfrutando de un respiro de esta ciudad, de su trabajo, de lo que usted quiera, de su escuela, de lo que usted quiera, seguramente me está viendo a través del Facebook Live oficial, que es facebook.com/radioformulamx. Y señoras, señores, hoy vamos a responder la pregunta que aquejó a todo este país durante el fin de semana. Una pregunta bastante extraña, que no esperé hacerme. ¿Es el presidente Andrés Manuel López Obrador racista? ¿Es el presidente López Obrador un racista que, por cierto, odia a los mestizos? Hoy vamos a resolver esta pregunta. El presidente López Obrador fue acusado de ser racista este fin de semana por puro descerebrado, la neta, por puro tarado. Este fin de semana, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara el sábado, estuvo el sábado en Nayarit, y ahí mencionó algo que de verdad ya había mencionado antes, ya lo había dicho en campaña, ya lo había mencionado como presidente, pero se atrevió. Bueno, ahí les va. Lo que dijo fue... Esto lo dijo el sábado en Nayarit, que los indígenas de este país recibirán sus apoyos, los apoyos de adulto mayor, a los 65 años. Y los mestizos lo recibirán a los 68. Y bueno, los mestizos se pusieron, no, iracundos, locos. Bueno, y me refiero a mestizos, a legisladores de Acción Nacional que acusaron al presidente de la República de racismo. ¿Cómo son ridículos? Oigan, tantas cosas reales que están pasando en este país, 35 mil muertos, el balaceado hoy en Plaza Universidad, la economía estancada, Evo Morales, y salen con la babosada de que si AMLO es racista por darle jubilación a los viejitos indígenas a los 65 años. Miren, si usted, tranquilo también, porque hoy le voy a explicar, si usted es de esas personas que considera que el presidente efectivamente es racista, pero a la inversa, por ayudar a los indígenas y no a los mestizos, hoy lo vamos a platicar, tranquilo, senadores de Acción Nacional, prendan este programa, por favor, porque de tantas cosas que hay que hablar en este país, nomás están haciendo el ridículo. Y también les voy a leer la tercera carta que Javier Sicilia le escribe al presidente de la República, y dice el presidente de la República que Javier Sicilia puede hacer bolita, así agarrar la carta, hacer la bolita y metérsela por la cola, porque él no le va a hacer el caldo gordo a la oposición. Bueno, señores, oigan, ya están en la maldita hora, vamos a ir un pequeño corte, me quedo en el Facebook Live y ahorita regresamos. ¿Es Andrés Manuel o no racista? Lo vamos a resolver.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Lo estos cabrones. A ver, ay, perdón. A ver, mestizos hijos de la chingada, ¿quién de aquí cree que Andrés? Miren, de todas las cosas que creo que Andrés Manuel es, porque de verdad que sí, déjenle bajo el volumen porque está cabrón. De todas las cosas que creo que el presidente Andrés Manuel es, qué maxón. Ya sé, sí, aquí está, güey, aquí está, ya le bajé. Ah, no. Ahí estoy. De todas las cosas que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser incapaz, mentiroso, hipócrita en algunos temas, terco, obstinado, eso es un sinónimo de terco. Bueno, de todas las cosas que el presidente Andrés Manuel es, y conste que viene de alguien que ha hablado del presidente Andrés Manuel durante años y lo ha criticado y le ha aplaudido, etcétera, etcétera. De verdad, lo último que creo que el presidente es racista. Ahora, muchas de las personas que se estaban quejando este fin de semana, yo creo honestamente que hay de dos. Uno, que son los que van a criticar al presidente, incluso si se tienen que chingar a los indígenas mexicanos. Y está la otra parte de la población que seguramente sí consideró que el presidente, al utilizar términos como mestizos o indígenas, estaba dividiendo más el país. Y miren, yo entiendo a los primeros no los entiendo y no los voy a apoyar nunca. Miren, de todas las cosas que se le pueden criticar al presidente Andrés Manuel, no voy a formar parte ni voy a utilizar a los indígenas, y menos yo, por el amor de Dios. No voy a utilizar a los indígenas para hacerle oposición ni crítica al presidente, porque si algo creo es que México no es sin los indígenas. Este país no vale ni un centavo partido por la mitad si no tenemos a nuestros indígenas. Ahora, dicho eso, cabe señalar que el casi el 80% de los indígenas que están aquí desde antes de la conquista, desde antes que nosotros, mestizos, si usted me quiere considerar mestizo o indígena, a mí me parece fabuloso los dos, desde antes que estuviéramos aquí estaban ellos. Hoy, los indígenas, el 80% vive en la pobreza. Hay algo que se llama acciones afirmativas, y yo antes de tener el conocimiento de la circunstancia, yo me acuerdo que criticaba mucho este tipo de cosas, específicamente pues se llevan haciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo con los negros, los afroamericanos, y yo era muy crítico porque no me parecía igual. Pero durante mucho tiempo, amigo, ¿cómo estás? He logrado entender que la equidad y la igualdad es una cosa distinta, y el 80% de los mexicanos necesitan estar en circunstancias parecidas. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, Mauricio Flores, ¿cómo estás? ¿Directo de dónde? ¿Del puente? ¿De Bolivia? ¿De dónde?
Llegamos de Venezuela.
¿De Venezuela?
El exilio del próximo.
¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás?
Bien, güey. ¿Qué pedo? ¿Tuvieron programa hoy?
¿Cómo se la va?
Ah, ok. Pero nadie sabe. Ni lo va a saber nadie.
Lo va a saber, no tienen ni
Nunca se van a enterar.
No, además, si echamos exclusivas, que hasta mañana van a aparecer en algún momento.
Oye, ¿cómo va lo de hoy? ¿En el de que dejaron grabado?
Sí.
Ay, cabrón.
Sí. Ah, bueno.
Ah. Qué chingón. O sea, dejaron, pero dejaron a la raza bien
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, ya estamos de regreso. Están escuchando La Maldita Hora y así directito del aeropuerto de una playa paradisiaca en Venezuela. Está mi querido Mauricio Flores. ¿Cómo estás?
De Baraima.
De Baraima.
Sí, no, tenemos que ir preparando el camino a nuestro próximo visitante distinguido, nuestro próximo beneficiario de la beca Nininini.
Oye, Ay, ay, ay. Estuve leyendo, porque me acuerdo que yo, tú y yo la semana pasada aquí platicamos de que efectivamente era un riesgo traer Evo Morales, podía salir bien, podía salir mal, pero como que la raza, como que la gente sí compró lo del asilo, o sea, eso sí gustó muy bien, México muy bien, pero ya lo de la ciudadano distinguido y que andaba ahí en el brico, no sé dónde andaba cenando Evo
Morales. Sí, en el brico, bueno, desayunando.
Desayunando.
Bueno, ¿sí en sabes brico? ¿Dónde lo fueron a alojar?
¿Dónde se está?
En la herradura. Hay una casa que dejó la esposa del expresidente Ávila Camacho, Manuel Ávila sí. Camacho. Allá una casa señorial la donó pues sí. al gobierno mexicano para atender visitantes distinguidos. Pues ahí está Evo Morales. No es broma, esto es serio.
Wow.
O sea, digo, no está.
Pero que ya se va, ¿no? Dice él.
Digo, eso es lo que él espera, pero ¿a dónde se va a ir? Digo, no se va a ir a un City Express, no se va a ir a los moteles que están aquí sobre G8.
Por favor.
No, hay clases sociales y como diría Evo Morales y muchos de los comunistas, o bueno, de la gente que cree todavía en estas sí. teorías, pues la lucha de clases existe, pero gracias a Dios aún la seguimos ganando, ¿no?
Sí. Ay, ay, ay. Oye, amigo, a ver, te voy a contar Dime. Y te voy a pedir tu opinión. Este fin de semana, en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo que ya había dicho antes, y esto es que la pensión para adultos mayores que se otorga a partir de los 68, en el caso de comunidades indígenas, sería a los 65. Y bueno, la gente se... No la gente, los... Yo vi a Kenia López Rabadán, a mi querido...
Julián Rementería.
A Julián Rementería. No, bueno, encabronados. No puede ser que los indígenas... ¿Cómo se atreven estos indígenas desgraciados a querer, después de todos los abusos que han vivido en este país, a querer ser, pues tener un poquito de ventaja para ponerse a la par? Esto generó por parte de algunos una reacción desproporcionada, acusando esta medida... Ay, no, es que yo decía al principio del programa, de tantas cosas que le puedes criticar al presidente Andrés Manuel, ya lo de racista, ya es una despropósito. O sea,
es un exceso.
La gente lo creerá. O sea, yo me pongo como en el lugar de porque me caen muy bien los dos. Me cae bien Kenia López Rabadán y muchas felicidades por el trabajo que está haciendo como presidente del Senado.
Oye, tú eres como multicolor.
No, ya. Ya
te vi.
No,
o sea,
soy
tú
ni
no
mestizo,
eres morenito, no.
Ni indígena,
tú eres así,
¿no?
Como alienígena.
No, lo que pasa es que me explotó hoy la impresora en mi casa y yo traigo todas las manos manchadas. Pero bueno, el caso es, mira, ahí te va. Esto es lo que dijo Andrés Manuel.
Bien.
Textual, va a seguir el programa de pensión para adultos mayores que ya está llegando a todos, para los no indígenas a partir de los 68, ¿ok? Todos, aunque tengan pensión del ISSSTE, los no indígenas que son los mestizos, la mayoría del país, o del seguro, tienen apoyo de 2,550 pesos bimestrales. En el caso de los miembros de las comunidades indígenas, es a partir de los 65 años. Y esta mañana, en la mañanera justamente, el presidente aclaró las razones por las cuales tomó esta medida. Vamos a escuchar al presidente y regresamos a discutirlo. Ah, todavía no lo tenemos, pero a ver, mira, a ver, dos cosas que son diferentes, ¿no? Justicia o equidad, ¿no? Es, a ver, darle más a quien menos tiene, eso sería equidad y justicia, ¿no?
Dirían discriminación...
positiva, le
positiva,
llaman, ¿no?
Positiva, claro, ¿no?
Tú, a ver, fuera de todo, porque sí, a ver, hay algo que sí podemos discutir, ¿no? Sí, y esto lo he discutido mucho incluso... Porque en Estados Unidos aplican esto mucho con los afroamericanos, con los negros, en universidades.
Sí, claro. Dilo bien, sin pena. Porque
sí, no, bueno, yo aparte me siento muy bien diciendo negro, ¿eh?
Sí,
así,
no,
me encanta.
No, yo tengo muchos amigos, dime negro, soy
sí,
negrito.
Sí, se escucha hasta raro, ¿no? Que por cierto, hay muchos afromexicanos, o sea,
sí,
o habemos claro. muchos afromexicanos.
Sí, claro, que, digo, y todos tenemos unas mezclas bien raras, ¿eh?
Pero ¿por qué crees entonces que le haya prendido tanto a los panistas? Porque la verdad es que muchos de los críticos de esto eran panistas y gente que detesta al presidente. ¿Por qué crees que le haya prendido tanto esta acción afirmativa, como le llaman?
Porque a final de cuentas el presidente recurrió a otros... Voy a citar a mi queridísimo, nuestro queridísimo amigo Jero.
Ándale, a ver.
Es de...
Sabio.
Sí, sabio. Es otro de esos falsos debates que abre el presidente.
Sí.
Para distraer de lo esencial.
Le salió perfecto.
Sí, de lo esencial. Te lanzan un globito por ahí. Todo mundo, ándale, va corriendo tras el globito.
Todo mundo aparte subió el video como, no lo puedo creer. Ve, Andrés Manuel, ya ven que sí.
Así está, temo. Güey, así. Cuatro rayos. Okay. A ver.
Así.
Bueno, pero también hay que
ser sincero.
El falso debate es, a ver, para que tengas una jubilación, necesitas tener un trabajo formal. Si el 60, casi 60% de la población de este país trabaja en el sector informal, ¿cómo diablos va a tener una pensión? Lo que va a tener en todo caso, claro, será pues una dádiva del gobierno para que de viejito no se muera de hambre y de, claro, lástima. Entonces, por lo tanto, ese es un falso debate. El debate verdadero sería, ¿cómo hacemos para que indígenas, mestizos, altapatrás, prietos, capujos,
güeros de rancho,
como dirían allá en mi tierra querida adoptiva, allá en Tabasco, los chelos, todos esos,
sí,
puedan acceder a tener una pensión a través de un trabajo bien remunerado, bien capacitado y que les dé las herramientas de protección social que establece un Estado democrático como en el que creo que vivimos, como el mexicano? Sí. O sea, ese es el debate de a de veras.
Ahora, mi generación, lo que estaba leyendo es que nosotros no vamos a tener no va a haber dinero ni para nuestra jubilación, ¿no? O sea, no va a alcanzar.
Puede haber para unas chelas.
Sí, para un six. Oye, pero tú crees, sí es cierto eso, o sea, es decir, mientras más tiempo pasa, las generaciones más jóvenes no van a alcanzar lana para el retiro. ¿Es real
en cuanto que el sistema de ahorro para el retiro, el SAR, funcionó, digamos, hasta para las generaciones que se enrolaron en el 90. Sobre todo por la expectativa de vida que va a la alza,
claro,
los costos médicos que van a la alza, y que la tasa, la base sobre la que ahorra, sigue siendo la misma. Sigue uno ahorrando sobre, pues, el 4.5% de tu ingreso. Entonces, si ahorras sobre el 4.5% de tu ingreso formal, que no te corren, que es más, logras crecer y pasas, no sé, de ser jalacables y después,
sí,
ya eres director de cámaras, eres de nuestros amigos que están
ya,
acá.
Ya, fórmula, en el vidrio, ya al
rato,
bien, pues, claro,
ya al rato ya eres director de ventas, ahí sí, le decimos, sí, ahí al señor Bustamante, te queremos, Bustamante. Bueno, te vas a retirar, si bien te vas así en esa trayectoria ascendente, con el 30-35% de tu ingreso.
Pero volvemos a que la mayoría de los mexicanos, incluso los jóvenes, están en economía informal. O sea, ahí nadie se va a retirar con nada, ¿no?
No, y además tenemos en promedio 8 a 9 cambios de actividad económica,
sí,
en nuestras vidas. Y si no tienes una trayectoria formal,
difícil,
entonces, ¿qué vas a juntar?
Claro.
Entonces, la cuestión es, a ver, llego a mis 70 años, digamos, ya no me, sí, retiro a los 65. Llego a los 70 años.
¿Cuál es la edad más joven así que tengas rápido de bote pronto en un país de retiro? En Estados Unidos, ¿cuál es la
66
edad?
66 años.
Ah, ok. O sea, más o menos como esta.
Sí, más o menos 66 años.
En Grecia era muy, muy baja, ¿no?
En Grecia estaban en 58.
Ay,
y
cabrón,
les ocasionó. Bueno, estaban como trabajadores del sindicato petrolero.
Sí.
Bueno, en Pemex llegó a haber edad de jubilaciones de 45 años.
No.
En Pemex, claro.
No, bueno.
O sea, gente perfectamente capacitada,
al 100 en
su vida, los jubilaban, porque ya habían empezado a trabajar a los 15 años, y llegar a los 45 cumplían los 30 años de ley.
Ah, okay.
Y entonces, pues ya chíspate, ya no te puedo seguir empleando. Y pues, ¿qué hacían a los 45 años con todas esas habilidades y capacidades? Pues irse a trabajar a los Estados Unidos, hacer soldaduras, y de ahí mucha de la fortaleza productiva que tiene la parte de explotación petrolera Estados Unidos actualmente, ¿eh?
Las acciones afirmativas, ¿a tu juicio funcionan o amplían la brecha?
Digamos que sirven hasta donde pueden servir en términos de la efectividad directa. Es decir, a ver, tú le vas a decir hoy,
sí,
a gente pobre,
sí,
de comunidad indígena, que los pobres indígenas representan algo así como una sexta parte de los, una décima parte,
sí,
perdón, de todos los pobres de este país. En este país hay 56.2 millones de pobres, así en todas sus categorías. Los pobres indígenas son 5 millones,
okay,
pues es el 10%.
Claro.
Entonces, si a estos les estableces un esquema de que les vas a decir, a ver, ustedes, porque son los pobres de los pobres,
sí,
tienen mayor esta posibilidad de retirarse, bueno, pues ya les das cuando menos la esperanza. Pero si eso no va acompañado con medidas de que puedan, claro, repito, formalizar su trabajo, sí, capacitarse, hacer empresas, si los tienes todo el tiempo nada más estirando la mano a que vengan los apoyos.
Ese es uno de los del debate que surgió. A ver, vamos a ir un pequeño corte, ya están en la maldita hora. ¿Por qué no estamos en...
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Patricia Beltrán me escribió, ¿por qué no están en Facebook, sí, en la transmisión,
sí,
de
sí, estamos,
Facebook?
Bueno,
Patricia,
perdón, a lo mejor tenía aquí mi vaso aquí atravesado.
Oye, sí somos loquito nosotros. ¿Qué te pasa, Patricia?
Vivo y en directo, ¿eh?
A ver, vamos a ver qué dice la raza, ver, viene, qué pregunta, viene, y vemos cómo está el debate. A ver, ya se acabaron el dinero de las pensiones, dice Ceci Fernández. Álvaro Abarca, por otro lado, pretenden que la deuda histórica, entre comillas, puso así entre comillas, que se tiene con los pueblos marginados, se solucione. Ah, pues es este falso debate del que hablas,
claro,
tú.
Claro, es un falso debate.
Nadie está hablando como de los 2,500 varos bimestrales, que pues, o sea, pueden ir directamente, sí, a la basura si quieres, o sea, si no se utiliza, ¿no? O sea, si...
O en consumo vacío.
O en consumo vacío, que nada más es gastar la lana sin...
En comida, retorno, en ropa, y no tienes ninguna acumulación de habilidades.
Reducir la marginación a un tema de etnia... A ver, esta es otra opinión de Álvaro Abarca. Reducir la marginación a un tema de etnia es un error mayúsculo. Y en el tema de las pensiones, el error fue el discurso de López. Yo creo que se refiere a que utilizó el término... Pues que ni me molesta, o sea, de mestizo, ¿no? Como que la gente, sí, se agüitó por lo de mestizo.
Es que sabes que no habría necesidad de revivir ese falso debate. Okay. O sea, yo leí tus twitters, sí, y digo, pues, o sea, ¿de qué parte de Sinaloa eres?
De, bueno, soy de aquí en realidad, de acá. Pero, nací aquí y viví en Mazatlán.
¿En Mazatlán? Sí, por allá, ¿qué tribu deben de ser?
Pues
deben
eran chichimecas, mayos, eran los mayos.
Los mayos, debe haber, sí, bueno, también las aztecas, sí, mexicas. Mm. Mexicas, ahí está muy cerca de Mazatlán. Está el lugar mítico del que salieron los habitantes de aquí del Valle de México. Sí, sí. La gran peregrinación de Tenochcas, ¿no? Uh-huh. Mi abuela es Mazahua.
Órale.
Mi abuela, así con sus trencitas y la chingada. Es más, hasta como parte de la narrativa mágico-religiosa, yo la vi un día después de que se murió.
¡Wow!
O sea yo la reconozco así absolutamente. Es una de las cosas más emocionantes de... Yo estaba niñito, tenía 2 años, 3 años.
Y era, indígena de... ¿Qué religión era? Pues,
católica. Católica. Ah, okay. Agarró a balazos a su cuñada, okay, que era una española.
Ay,
arabizada.
¿Tu abuela no era esta senadora? ¿Cómo se llama?
¿Kenia? No, esta...
sí. ¿Cómo se llama esta?
Ay, ¿cómo se llama?
Quería agarrar a balazos. Es que sí, sí, tacos, anda. Sí, sí, no. Sí, bueno, ajá.
Sí, entonces, bueno, me la embrujaron alguna vez de esa parte.
Ay, cabrón.
No, es una historia así de esas mágico-religiosas, sí, sí, que por ahí tengo un texto que tengo circulando entre algunos familiares, pero eso no me hace sentir, por un lado, ni indígena, sí, ni mestizo tal cual o de alguna etnia, me hace sentir como soy.
Claro, pues es esta identidad.
Me identifico contigo, sí, me identifico con la gente que está aquí, me identifico con la gente que le chinga, me identifico con la gente que sufre y sufre.
Sí.
Es lo que me da sentido de identidad. No decir, soy prieto azabache, ¿no?
Yo sé que eso es todo lo que soy, ¿sabes?
Sí. Y
¿sabes qué pasa?
No me define el color.
No, claro. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, no sé si siga... Ya seguro sí. No sé si ha cambiado mucho eso. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo... Es más, no solo cuando iba a la escuela, güey. Incluso, la mayoría de los comentarios, cuando van a hacer una crítica sobre cualquier cosa que, sí, digo yo... Primero van al color, ¿sabes? Ajá. O sea, pinche prieto,
sí,
pinche
Si hay un racismo
y
que
es
no
como,
hemos
wey,
removido.
Ajá, de entrada... Ya estamos de regreso ahora estamos platicando de racismo en México. Es que este programa hay para todo, resolvemos para todo. Préndale, Kenny, al Rob López Rabadán.
Sí, luego, Julián Rementería.
Préndele a la
No
radio.
Todos somos güeros. Bueno, yo tengo algo de güero.
Pues, o sea, comparado con ti, conmigo, tú eres blanco.
Tengo,
o sea,
de güero, afortunadamente, del sexo opuesto.
Oye, a ver, yo lo que te estaba contando es, a ver, no sé si estas declaraciones del... Porque mira, muchos comentarios que estábamos leyendo aquí en el Facebook Live durante los comerciales, iban de que el error del presidente había sido este discurso que divide, ¿no?
Otra vez.
Y cosa que viene arrastrando, o sea, no es la primera vez que hace una distinción entre
desde
mexicanos.
Los fifís, ¿no?
Desde los fifís, desde los blanquitos que no caminan lo suficiente. ¿Tú genuinamente crees que el presidente... A ver, de entrada, ¿tú crees que existe el racismo a la inversa? Es decir, ¿se puede ser racista con los blancos? Pues podría ser,
sí,
¿no?
Sí existe.
Pero no en el mismo término que con los indígenas.
Bueno, hay que ver, de entrada, que a nivel de política pública en los Estados Unidos, por ejemplo, le dan preferencia a entrar a universidades, a ciertos puestos...
Latinos, negros.
Para
chinos ya no, porque estos chinos son...
Un montón.
Sí, ¿no? Y como que los asiáticos... Exacto, como que... Al principio lo que había leído de las afirmaciones positivas era que primero tratas de, con estas afirmaciones, de llevar a la equidad...
A nivelar.
Y como los chinos y japoneses ya hasta se pusieron más cabrones, pues ya no les das.
¿Para qué les sigues dando
oportunidades? Pero los negros todavía los tienen más difícil. Digo, no sé, ahorita los latinos, las mujeres, etcétera.
Sí, y finalmente el racismo al inverso, o lo que le llaman la discriminación positiva...
Sí.
Digo, no solamente se ha aplicado en Estados Unidos, también en Europa. Por ejemplo, si hoy tú vas al Museo de Tecnología de Londres, vas a encontrar que la gran mayoría de los niños que entran gratis son niños que vienen de familias que están huyendo del Medio Oriente. Uh-huh. Y ves a las mamás acompañándolas, pues, con sus burcas. Nadie les dice nada porque creen en un Dios ajeno,
sí,
al católico o al cristiano o al protestante o al ortodoxo de Occidente, pues, y les dejan entrar gratis. Entran gratis y ahí andan los chamacos aprendiendo. Sí sirven cuando están, repito, bien dirigidas y tienen objetivos precisos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el presidente? A ver, y eso es lo que dijo en la conferencia de mañana. Bueno, que me anoten en la lista si soy racista. Okay.
Okay,
está bien.
Gracias.
Gracias, presidente, gracias por
muy
participar.
Bien.
Buena idea.
Sí, muy chistoso.
Pero es muy chistosito. Entonces, a ver, señores, lo que pasa está en que los indígenas se avejentan más rápido que los mestizos. Quisiera ver una métrica de eso.
Ajá.
Porque de entrada creo
¿eso
que...
¿Eso dijo?
A ver, sí.
tenemos el audio por ahí. Sí, hay que escuchar. A ver, ahora sí tenemos por ahí el del presidente hoy en la mañanera.
Sí,
a ver, vamos
viene,
a escuchar.
Viene, sí. Merecemos eso.
¿Por qué la pensión al adulto mayor, en el caso de los indígenas, se entrega a los 65 años y en el caso de la población no indígena a los 68? Porque los indígenas, por su situación de pobreza, de marginación, se envejecen pronto porque sufren mucho. ¿Qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Por eso es a los 65 años. Yo quisiera que esos que cuestionan esta decisión visitaran las comunidades indígenas.
Pues ahí está. Pues que se avejentan más. No, pues ¿de cuántos años me veo yo? O sea,
como
no sé, como de 80 años me ve usted, presidente. ¡Qué bárbaro!
Oye, no, pero a final de cuentas, mira, estadísticamente... Sí, sí. La gente que vive en los lugares más pobres,
sí,
sea prieto, blanco, con leche, chino, chelo, lo que sea,
sí, sí,
vive menos porque come mal,
sí,
tiene menos protección social.
Menos acceso a servicios,
ajá,
de salud.
Se maltrata más, tiene menos, bueno, hasta los pisos de tierra influyen,
claro,
Cayo, porque
claro,
finalmente es el principal canal para,
sí,
las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, los pisos de tierra. Si vives así, por supuesto que cuando llegues a los 50, vas a parecer a mi amigo Alejandro Rodríguez.
No, sí, ya, ya, yo ya lo estoy mandando a que vaya por la jubilación, por ya, la que le dé lo que...
De una vez. A las chelas, compadre. O sea, a final de cuentas, pero no son los indios, son los pobres, la gente que no tiene oportunidades, que se ve aislada y se ve discriminada en términos económicos, es la que está quedando más avejentada más rápidamente. En el norte, porque, a ver, en el norte también hay prietos, ¿no?
Sí.
En el norte hay morenos, así, morenos serios, así, sí. Color caoba, hasta chiclaminísimo. Y en promedio, la esperanza de vida está en los 80 años. Te vas al
Ándale.
Sur. Te vas al sur y la esperanza de vida es los 65, sí, sí, sí. Cuando mucho. Hay 15 años de diferencia y también hay güeros chelos en el sur. Entonces, a final de cuentas, no es tanto el color de... O sea, estamos regresando a esta vieja discusión, no sé por qué el presidente la sacó, que tenía que ver sobre las supremacías étnicas que estuvo muy de moda en las ciencias positivas del siglo XX a principios. O sea, no, los blancos somos en principio más inteligentes, pero los negros son más resistentes físicamente porque vivieron en la selva y vivían correteados.
¿Hay algo de lógica en eso? Porque, a ver, de entrada, o sea, uno podría pensar, bueno, los atletas más, o sea, los más así, pues ves al negro así todo.
No, fornido.
No, bueno, y ves al blanco, pues no tanto, o sea, ¿no? Si hay ¿habrá algo de
no, claro, si hay habilidad. Genética. Si hay habilidades adquiridas a lo largo
no,
de la
tiene
adaptación.
Sentido, claro.
Pero no una adaptación de 100 o 200 o 500 años. Son adaptaciones que llevan 20, 30 mil años. O sea, es decir, la gente que vive en África se volvió con esas cualidades, pues después de, es más, hasta podríamos decir medio millón de años de estar adaptándose a condiciones climáticas. ¿Por qué de repente los mexicanos que éramos cazadores, los que emigramos de alguna manera, nuestros antepasados de Bering, de Asia sí. Menor o Asia Intermedia, llegaron a México y de pronto estamos panzones? Pues porque estamos acostumbrados a andar correteando la chuleta y de repente la chuleta la tenemos en un Burger King.
Ya no tenemos que correr, nada más le hablas al del Uber y ya te la trae, ¿no?
Y entonces pues, echamos la panza. Ese es el problema. O sea, no es, repito, Cayo, un tema de colores o de etnias.
Yo creo que es que tienes toda la razón, porque incluso el fin de semana que se armó este debate en el Twitter, porque aparte del Twitter, Luis, no, bueno, hasta todo. Hashtag AMLO racista y todo.
No, así se pasa.
Es que no sé si el presidente lo hace conscientemente, porque si sí, vuelvo a la misma disyuntiva, ¿es el presidente torpe o es el presidente un genio? Y cuando te das cuenta de que les aventaste un globito, bien dices, el globito más tonto, que hasta difícil que lo vayan a morder, pero hay una necesidad imperiosa de que todo lo que hace Andrés Manuel está mal. Y de verdad hay muchísimas cosas que hace que están mal. Pero pues esta es debatible, te tenías que llevar en las patas a los indígenas. Es muy emocional. Claro. La gente, mira, podrá ser racista y todos, porque este país es racista, pero a la hora del público nadie te va a se va a ir en contra de los indígenas jamás.
No,
nadie
políticamente,
se va, por Dios.
Ahora,
es un suicidio.
Así como yo conozco blancos que son hijos de resu un chamaco.
Claro, hay blancos.
Conozco indios que que son señores de horca y cuchillo, ¿eh?
Sí. O sea, ¿crees que entonces el presidente divida más que lo que junte, dando pues esta afirmación positiva?
Aquí está dividiendo. ¿Qué necesidad había de estar generando esto? Era mucho más justo decir, a ver, vamos a poner un raciómetro para decir, a ver, si yo tengo mi abuela que fue Mazahua, de lo cual estoy profundamente orgulloso. Sí. Es más, mis hijitas todas nacieron así, para susto de las mamás que son medio europeas. Dijeron, ay, no manches, ¿cómo? Sí. Nacieron con su, con lo que le llaman la mancha de indio en sus pompitas.
¡Órale!
Sí, o sea, que es esta manchita morada que es parte de las características de transmisión genética de todos los que tenemos alguna ascendencia américo-asiático.
¡Wow!
Ajá. Entonces digo, hay cosas de un negro que a mí me gustaría tener. Por ejemplo, la capacidad de correr.
¿Qué?
La capacidad de correr. Sí, eso me encantaría.
Ok, una habilidad.
Claro, sí. No, el tamaño de piernas,
sí.
Para que no se equivoque, sí, me encantaría, sí. No las tengo.
Sí.
Pero a final de cuentas, si estamos enfocándonos nada más a las características físicas, estamos olvidando los últimos 300, yo diría 500 años, de la evolución más importante de la humanidad, Cayo. Sí. Estamos olvidando que con guerras, muertos, opresiones, pero también con luchas, con una gran intensidad de entendimiento, de tolerancia como nunca lo hubo en toda la historia de la humanidad, estamos tratando de ponernos todos en el mismo rasero. Sí. Estamos poniéndonos todos con la idea, con la ilusión de la igualdad más allá de los colores, de los colores. Entonces, si otra vez sacamos esto de que es que los indios merecen, pues mejor digamos, la gente que está menos favorecida requiere esa ayuda.
Vamos a un pequeño corte, ya están en La Maldita Hora.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Forma parte de una tripulación de clase mundial. Estudia la carrera de sobrecargo en IFA, Instituto Internacional de Formación Aeronáutica, en alianza con la Universidad de Arkansas, Campus Querétaro. Inscripciones antes del 21 de noviembre. Clases 2 de diciembre. Pregunta por la promoción del Buen Fin. 5564-93-5886. www.ifainstituto.mx.
Le salen cosas, no sé.
Lo mejor del deporte se vive en ESPN Radio Fórmula.
Por lo pronto, el Betis de Sevilla, al parecer, estaría interesado en contratar al jugador.
Análisis, debate y polémica de los temas más candentes del deporte.
Tampoco le vendría mal irse a Europa, pero si se ha de ir, que se vaya bien vendido.
Lunes a domingo, 3 de la tarde, hora del centro.
El aficionado de la NFL sabe lo que había en juego en este partido.
ESPN Radio Fórmula, abriendo la conversación en Grupo Fórmula.
Tú hiciste compras importantes.
Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky.
El Buen Fin, y siempre tengo, no sé, a mi suegra diciéndome, el Buen Fin voy a comprar. Como que la gente te empieza a decir qué va a ser el Buen Fin.
Sí.
Mi mamá, el Buen Fin voy a sacar un no sé qué. Y yo nunca, como que yo nunca he sido partícipe del Buen Fin, güey. No sé por qué, como que el Buen Fin no me, me da más hueva comprarlo que no comprarlo. Como que, y no hay algo que como que espere el Buen Fin a comprarlo. Cosa que a la vez me ha salido mal, ¿no? Pero el caso es...
Este yo noté fin, la gente
este
sacada
Buen Fin,
de onda.
Nadie me dijo que iba a comprar
es
nada,
es más,
wey.
Una de mis señoras agarra y me dice, oye, es que tengo que comprarle a mi mamá. Y dije, aguántate. ¿Por qué? Porque...
Yo también
digo, ¿sabes
eso,
qué?
Wey.
Porque, ¿sabes qué? Si las vacas andan flacas, vamos a esperarnos a diciembre. Es que mi mamá, no hay pedo.
Sí, ¿sí? Yo también.
¿Por qué? Porque la cuenta va jalando despacito, va jalando, sí. No es como, la, como los años pasados. No me fui a meter a Walmart, no me fui a meter a este a Sam's, pero las plazas en las que anduve, pues, como cualquier sábado. Yo me compré un par de zapatitos. Y no crees que con un super descuento. 20%.
Ahora, los resultados del Buen Fin sí le van a... O sea, va a ser el indicador ya real del si la raza cree que estamos mal o bien.
No, yo creo que... Pero ¿sabes qué? Más que el...
¿O para esa... quién es el Buen Fin? ¿Para la clase media o para la clase media baja? ¿O
para los, la... para clase media, baja y media.
Okay.
O sea, los ricos compran todo el año.
Sí, no, o sea, les vale verga el Buen Fin.
Y sobre todo para los la clase más jodida, para el infelizaje, con aspiraciones.
Ándale.
Y se está juntando su lanita y dice,
claro,
no manches.
Es el momento.
Vamos a comprar, a ver, un refrigerador, sí, una estufa, vamos a... Las pantallas. No, vamos a cambiar la pinche pantalla para ver bien los 15 años de la Britney, güey.
Sí, sí.
Entonces vamos a poner una de chorro.
Sí,
sí.
Claro, sí.
Y es que en cuánto costó, no, va a salir en 40, pero ahorita va a salir en 25. Chingue su madre.
Ay, cabrón, sí, sí. Entonces, bueno, güey, ¿y los indicadores reales del Buen Fin cuándo están?
En dos días, tres días.
No mames.
Sí, sí.
Esta semana se sabe cómo le fue.
¿Cómo sabemos? Digo, la expectativa oficial era que iba a ser muy buena, o cuando menos buena.
Yo también había escuchado eso, pero mira,
yo sí
así,
tengo...
vi un chingo de gente, ahora, o sea, lo entiendo, del gobierno, diciéndote que fueras al Buen Fin, ¿no?
Uh-huh.
Los mismos que criticaban un chingo el Buen Fin,
sí, que consumían.
Hasta ahí le sacaron los tweets, ¿no? Así, que tenías a Citlali Hernández. Ahora, vayan al Buen Fin y les sacaron los tweets de que no mames, el Buen Fin lo inventó Calderón para no sé qué chingaderas. Bueno, ahí está. Uh-huh. Pero el caso es, güey, yo había escuchado que le iba a ir al Buen Fin bien. Ahorita lo platico.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, señores, ya estamos de regreso. Hoy es el último día del Buen Fin, ¿no?
El último.
Ya, y ya... alargado, ¿no? Alargaron hasta el lunes. Bah, o siempre
bueno, eso. Hubo quien lo alargó. Bueno, lo inició desde el 14.
Desde el lunes, ¿va? Sí, cierto.
Sí, sí, lo empezaron algunas cadenas comerciales. Vamos a decir marcas pagadas, que esperemos que no nos cobren el anuncio.
No, hombre, me tienen que pagar, más bien. A ver,
ahí les da.
Para que se los cobre.
Vamos a cobrarse. Señores de Walmart y Chedraui, vayan preparando
su chequera.
Su chequera, porque si ellos arrancaron desde el lunes de la semana pasada. Bueno, Walmart no participó como tal en el Buen Fin, tuvo su propio Buen Fin, porque ellos no son parte de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio.
Ah, tienes que formar parte, pero puedes decir que es mi buena semana, ¿no? Ajá,
ellos dijeron algo así como
buenos días, no sé.
Ah, la semana magnífica, una cosa así que se inventaron.
Okay.
Dieron buenos precios.
Sí, sí.
A mí lo que me genera mucha expectación, Cayo, y quiero ver, es cómo le fue realmente al Buen Fin. La expectativa oficial era que se iban a vender más de 118 mil millones de pesos, que iba a ser un aumento como...
118 mil millones de pesos es más que el año pasado.
Sí, 7.6%.
O sea, andamos por los 100 mil millones de pesos de derrama.
Sí, 105 mil millones.
¿El Buen Fin lo inventó Calderón?
Sí, totalmente. Bueno, no lo inventó Calderón, se salió en su gobierno.
No sé si yo creo que sí, se basó en este famoso Black Friday,
sí,
¿no?
Sí, el Black Friday, sí.
Que es una derrama económica cabrona ahí en Estados Unidos.
Sí, fue una ocurrencia de última hora porque faltaban 2 meses para noviembre. ¿Y qué hacemos para...? Porque también la economía andaba
chachalateando. Pues me tocó ahí la peor, ¿no? La
del 2010, la 2008. Crisis, pero, sí. Entonces, en el 2009, en 2010, 2009 la lanzaron así, pues como bochito con aceite de oliva en vez de meterle gasolina y traqueteando. Y se quedó. Y
se
jaló,
quedó, ¿eh?
Ya.
Y bueno, lo odiaban los cuatroteros antes, ¿no? Uta, así, no, del Calderón, te quiere quitar del Borolas tu dinero y no sé qué.
Ah, sí,
y ahora todos casi compran.
No, bueno, sí, el gobierno se desempeñó, el gobierno de... No quiero decir el 4T, porque esa es una ficción que todavía ni siquiera existe.
Pero tú crees que la gente... Muchos me han dicho, ya no le sigas el rollo, no le llames cuarta transformación, ni 4T.
No, todo el gobierno.
Pero la gente, ¿tú crees que sí lo sienta como una transformación? Yo creo que ya no, la gente ni lo siente como transformación.
Pues ahorita todavía estamos viendo como que gente esperanzada.
Ouch. Ya menos, ¿no?
Ya menos.
Ha caído el presidente.
Bueno, 11 puntos, de acuerdo a las diversas métricas, 11 puntos.
Duro.
Que también le estuvieron pegando en Twitter diciendo, no le creas a estos chayoteros, perros infelices.
Mentiras, hombre, sí.
Sí, esta estadística. ¿Quiénes están a favor de nuestro presidente?
Todos. Todos, 99% tiene el presidente.
No, yo le puse en un reactivo, le saltó poner 100.1% y más.
Sí,
no,
sí,
ya,
sí,
de
sí,
una
sí,
vez, ya.
Sí, sí,
ya,
sí.
Para más. Pero a ver, regresando al Buen Fin.
Sí.
Cayó. Yo tuve la oportunidad de ir a unas 4 plazas comerciales, no por mi gusto, sino porque me llevaron. O sea, literal. O sea, yo no soy así de los que...
Del Buen Fin.
No. Sí, yo sí puedo no gastar, no gasto.
Ah, yo soy igual.
Y vi plazas como están los fines de semana. No las vi, no vi tampoco así como que fotos así o imágenes desgarradoras de la gente arrebatándose. El único momento así crisp, o así totalmente alocador, así que dije, güey, estos están así rebanándose, sangrentándose. Fue en el Walmart de Cuitláhuac, aquí en la Ciudad de México.
¿Y por qué era?
Porque se equivocaron, no sé, yo creo que fue hasta un truco de Walmart.
Siempre se equivocan, ¿no? Ya están bien.
Ya parece pelea de caguachi,
¿no? Ya, córralo, por Dios, ya, todos los pinches años, ¿qué pasa? Que le quitan un cero.
Le recorren un punto, en vez de salir en 24.900 pesos.
2.400.
Y entonces...
¿Será real?
A mí ya se me hace que es más... Creo. Está más truqueado que una pelea de kawachi,
sí,
para pronto,
sí, claro.
¿No? Entonces ya lo que hicieron fue sacar las pantallas, vendieron 6 y 9 equipos Xbox. Pero esa fue la única nota que yo pude rastrear de que la gente se volvía loca con las ofertas.
Yo antes me acuerdo que veía... No, y lo platicamos ahorita en el corte. De misa... O sea, la referencia usualmente es pues la gente que te rodea en el Facebook o tu mamá, tu suegra, que te dice que va a comprar algo en el Buen Fin. Nadie de las personas... Bueno, contadas las personas que yo sepa, gastaron, hicieron una compra pues interesante en el Buen Fin. Y todos los años, pues siempre me tocaba de que alguien cambió la pantalla o que alguien se compró un iPhone, no sé, un... este año no, ¿eh?
Liverpool, me decía una compañera ahí de este de uno de los medios electrónicos donde participo, esta sí, sí me la van a cobrar, si la digo no me la van a perdonar. Okay, okay. Bueno, lo que me decían era que no, es que Liverpool estuvo muy bueno al 40%, yo no me paré por ahí, pero que según había mucha gente, no lo sé. Realmente cuando uno extrapola su experiencia a lo general tiende a equivocarse mucho, okay. Entonces quiero no hacerlo. Pero lo que sí me corresponde a mi experiencia es que no vi los tumultos que estaba acostumbrado a ver a los lugares que recurrentemente voy. Por lo tanto, estoy muy expectante de lo que van a decir dentro de 3 días la ANTAD, la Concanaco y la propia Presidencia de la República, si efectivamente la clase media y media baja y también la clase baja,
sí,
con muchas aspiraciones y necesidades de consumo, que se juntan su lanita porque ya hay, sí, que cambiar la televisión de la abuelita.
Pues sí, sí. Urgente, hay que, urgente.
Bueno, cambiar la ropa, comprar zapatos. Sí, sí. Yo me compré unos zapatitos. Sí. Fue lo único para lo que tuve valor.
A mí me dio miedito por cómo están las cosas. O sea, a lo que voy es... En 3 días vamos a saber si la confianza de la gente, ahora sí, del pueblo bueno y sabio, porque pues los ricos no, o sea, no
compran siguen
el Buen
consumiendo.
Fin. No veo a Slim ahí ahorrando para el Buen Fin, ¿verdad? Pero...
No, él más bien está ahorrando para vender más caro.
Sí, el Buen Fin, sí, sí.
En el Samur, ¿no?
Sí, sí. Pero el caso es, en esta misma semana vamos a saber si el Buen Fin... ¿Fue un éxito o un fracaso?
Totalmente, totalmente lo vamos a saber. Yo espero, de veras, de corazón,
sí,
que
claro,
haya sido un aliciente
yo
para
también
el comercio. Pero yo creo que son de las cosas que se ocultan con estos discursos, oh, con estos falsos dilemas que se lanzan. Otro tema grave, Cayo.
Sí.
Pemex lleva...
¿Cómo va eso?
9 días hackeado.
No lo puedo creer. ¿Qué no dice? ¿Qué nos dijeron que ya se había resuelto y que no había ni problemas?
No. Perdón, discúlpenme, yo sí traigo otros datos,
sí, sí,
estaba
ahora
muy
sí traemos
cerca.
Otros.
Traigo métricas de adentro, de gente que colabora. Ouch. Entró por un correo electrónico, no le pagaron las licencias, no entró por la web, entró por correo electrónico.
O sea, le mandaron un correo a alguien y alguien abrió un correo.
Y se propagó por 7,000 computadoras.
Decían que era un, decía Salvador García, que era un inside job, que es como que alguien de ahí mismo, pues, saboteó.
Bueno, mira, un secuestro, que finalmente es lo que sí está sucediendo, un secuestro siempre sucede con la gente que está en tu entorno,
oh,
alguien cercano. Entonces, la colaboración desde adentro es totalmente creíble. Hay algunos funcionarios que están retenidos desde hace 10 días por ya sea información sensible o por la presunción de que participaron en ello. El tema es que, a final de cuentas, cuando ya entró este bicho, ¿a dónde te pudo haber pegado? 7,000 computadoras. ¿Sabes que ya no afectó más? Ok, ya no afectó más. Porque las demás están apagadas. Pero es cuando las prendas, ¿qué va a suceder cuando se conecten a la red de Pemex?
Van a infectarse, ¿no?
Por sin supuesto.
Duda.
Hay 2,500 servidores, estos refrigeradores grandotes
ya,
que,
claro,
hacen,
sí, sí,
que hacen la distribución de la comunicación y de los datos en Pemex. 4 están contaminados. Con uno que hubiera, sería suficiente. Con 4. Y 2 de ellos son el de emisión crítica de facturación y el otro es el de finanzas. Digo,
lo que significaría que no se puede, lo habíamos platicado la semana pasada, no se puede facturar a proveedores ni cobrar a clientes, ¿no?
Parece ser que el servidor de nómina no está afectado, que pudieron hacer el respaldo. Porque en el momento en que ya la autoridad ya lo definió, dijo, no vamos a pagar rescate. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tienes que desconectar de la red, reformatear esas computadoras y asumir que toda la información...
El rescate era de 5 millones de dólares,
ah,
¿no?
Ah, por favor.
Porque no eran, o sea, ah, digo, nada ah comparado con... O sea, si ya
es una
negoció con el cártel de Sinaloa por Ovidio Guzmán, 5 millones de dólares
con
Pemex.
A ver, es como si secuestraran, no quiero decir aquí nombres,
sí,
porque no le deseo a nadie más, a la hija de un multimillonario.
Ok.
Que la secuestraran.
Sí.
Y con todo un operativo y después dijeran, pero me paga 1,000,000 de morlacos. Espérate.
Ah,
y después
claro
te volteas, dices al policía de la esquina, ayúdeme a encontrar a mi hija.
Ah.
No, no hace sentido. Mira, quiero reconocer aquí algunos análisis. Es una estadística, no estoy tan cierto de su validez, pero no se me hace descabellada, que hizo David Páramo.
A ver.
250 millones de dólares.
¿Es lo que pedían?
No me parece descabellada.
No, es que me suena mucho más. Estamos hablando de Pemex.
Pero además aquí va, y esto es un lanón. Y aquí va lo preocupante. Como la autoridad no ha aceptado, lo que tenemos es ya la amenaza de que van a brincar a otras dos instituciones. Quiero ser muy, muy, muy riguroso y muy cuidadoso con esto. Sí. O sea, eso es lo que se ha dicho en las reuniones del War Room. Los mensajes de los secuestradores es, no nos pagas, nos vamos sobre otras dos instituciones. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque una vez entrando en los servidores de Pemex, te pudiste haber brincado a cualquier relación que tenga Pemex.
Con cualquier otra dependencia.
Incluyendo el sector financiero.
¡Auch!
Entonces dices, ah, caray, lograron penetrar, lo detuvieron los firewalls. O sea, ¿cómo seguir las pistas de los criminales? O sea, ahorita el tema es gravísimo, en término urgente más bien, quiero decir, sí, urgentísimo de determinar dónde andan para detenerlo. Ahora, y con esto quiero hacer enfático, ¿dónde está el rumor? Repito, rumor de dónde quieren dar el siguiente golpe. Secretaría del Bienestar, la que reparte la lana, y Comisión Federal de Electricidad.
Ahora, ¿cuándo? O sea, ya oficialmente no se va a pagar ni un peso.
No, no se va a pagar un peso.
A tu consideración, debería... O sea, ¿qué se hace? A ver, por ejemplo, ¿se puede contratar? No sé, yo estoy aquí inventando. ¿Se puede contratar a una empresa de contraterrorismo cibernético para que te resuelva, o sea, para que te suelte? Digo, te va a cobrar un lanón, eso sí.
Pues sí, lo tienes que hacer.
Y lo tienes que hacer.
Y pues, además tienes que contratar a gente jubilada del Mossad para que mate a los desgraciados.
Apenas así.
Ah, no, wey, sí, claro. Porque si no te van a traer jodido.
Siempre
el resto
te van a traer jodido.
Sí, claro. O sea, hemos sido víctimas de un crimen.
O sea, esto es perder para nosotros.
Absolutamente. Y todo por no pagar licencias de Microsoft y de Axtel. En parte sí, pero yo creo que también hay otro contexto que se da. Sí. Pemex trae una deuda de pagos no realizados de 100 mil millones de pesos.
¡Ay, cabrón!
Entonces hay mucha gente, y además la bronca con el sindicato. Sí. O sea, le platicaba con una amiga, esto me recordó de repente esta película hermosísima de humor negro.
¿Cuál?
Que se, digo, es de humor negro la película, pero estamos viviendo, que se llama Crimen en el Expreso de Oriente.
Ya, ya.
Donde al que matan, todo mundo lo quería matar.
Claro.
O sea, la cuestión era encontrar quién no lo quería matar y no quién lo quería matar.
¡Wow! ¿Y tú crees que esto de alguna... Digo, es cero conveniente para el país, pero de alguna forma le pueda convenir a Pemex?
No,
o sea,
en
por
absoluto.
Porque pues no tiene cómo pagarle a toda la gente que le debe. Bueno, pero le va a seguir debiendo. Tampoco es como que...
Como borrón y cuenta
nueva. Ajá, me hackearon, ya no te debo.
Oye, ya no encuentro el registro de lo que te debo. Perdón, espérame. Mándame tus facturas,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, eso no pasa.
No pasa.
O sea, esto es una desgracia general.
Es un problema que, repito, con los falsos dilemas que se desatan, con los lobitos.
Y no pega lo de Pemex. O sea, pegan estas babosadas de que si AMLO es racista. O de si... ¿Qué otra está?
Mira, en el fondo, qué bueno que así sea. En el fondo que así sea, porque sería mucho más tenso. Ojalá, repito, la Secretaría de Seguridad Pública, todos los equipos de intrusión y seguridad cibernética estén sobre estos desgraciados, y que voy a decir algo políticamente incorrecto.
A ver, bueno, pues para eso está ese programa.
Ajá. Que no vuelvan a ver la luz del día.
Sí.
Porque de otra manera van a traer este país en jaque, ¿eh? O sea, y ellos podrán...
No hay manera de tener... Así, no se sospecha de nadie, de nada. Son como hackers chinos.
No, sí, sí hay algunas gentes al interior de Pemex. Ya hay algunos,
bueno, aparte de...
Ya hay algunos, pero quién sabe si sean responsables. Ese es el tema. Digo, sí.
¿Y estas personas en Pemex son como preanistas o...?
No, hay gente que incluso estuvo muy...
O que vio la oportunidad.
O que le brincaron, ahora sí que le envolvieron, no se dio cuenta y se prestó.
Ah, okay.
Gente muy cercana al actual gobierno.
Ah, o sea, puede ser realmente un se aprovecharon.
Un timo,
¿sí?
Pudo haber sido un timo. Lo cual también habla de inexperiencia, lo cual no puedes permitirte.
Me preocupa mucho eso.
En esos niveles de gobierno. O sea, no quiero ni siquiera hablar de ineptitud, yo quiero hablar de inexperiencia. O sea, si
sí, claro.
Este es un problema muy serio. Y si esto le añadimos, por otro lado, mi queridísimo Cayo, que tenemos que un tratado de libre comercio que íbamos a firmar.
Se supone.
Tenemos al señor Evo Morales. E íbamos a exportar petróleo crudo a Cuba, Acuérdate que vino hace dos semanas el señor.
Este, ajá. ¿Cómo se llama?
Miguel.
Se me olvidó el nombre.
Díaz-Canedo.
Díaz-Canedo, sí, exactamente.
Vino a México, estaban ellos ya esperando que se iba a duplicar la ración de petróleo que México le exporta a Cuba, pero a precios preferenciales. Y ahora con esto y que Estados Unidos no quiere a Evo ni a la mitad, entonces dices...
Uy, salió mal la apuesta entonces, parece ser que salió mal.
Muy mal. Entonces hubo una misión urgente de empresarios y de funcionarios públicos el jueves en la noche a Washington, después de que la señora Pelosi dijo que sí. Pero después de todo este jaleo, ¿qué tal si no? O sea, estamos todavía en un hilito muy delgado de que si se firma o no se firma antes del proceso electoral o antes de que...
¿Hay alguna fecha para la firma
del tratado? Ya lo pasamos en septiembre pasado.
¿Tú qué crees? O sea, ¿Estados Unidos depende del tratado de Marcelo Ebrard Casaubón, del T-MEC?
No, dependemos más nosotros de ellos.
O sea, ellos se pueden aguantar así al tratado. Es más, incluso para ellos es un tema más político que económico, ¿no? Para nosotros es de lana, ¿no?
Para nosotros es tener gente trabajando, tener gente en las maquiladoras, en las armadoras de autos, en el campo, en los productos de agroexportación. Bueno, hasta en la producción de tequila, ¿eh?
Wow.
O sea, todo de... Sí hay una dependencia mucho
¿Hay
mayor.
¿Hay un plan B para no tener tratado de libre comercio?
Pues solamente que hagamos un plan de libre comercio con Venezuela y Bolivia.
No podemos hacer uno... No, bueno, ¿qué va a pasar? No,
pues ese es un tema...
Oye, fuera de todo, o sea, después de Estados Unidos y Canadá, la tercera economía sería Brasil y cuarta México.
Europa.
O sea, como para saber qué otra... Porque México es de los países que más tratados firma,
¿no? Ah, sí, claro.
¿No? O sea, tenemos un... Pero muchos tenemos, tratados.
Somos como 150 tratados.
Que no nos sirven de mucho más. Este es el bueno.
Este es el bueno. Este es donde está concentrado el 80% del comercio. Ya. Si le echáramos ganitas para que los europeos duplicaran su participación en el comercio mexicano, pues nos estaríamos llevando callo pues otros 20 años para que ellos ocuparan el 40% de las exportaciones.
No, entonces no hay plan B para no tener tratado.
No en el corto plazo. Estamos pegados a los Estados Unidos y las controversias políticas sí nos están pegando. Entonces, yo sí esperaría que ojalá, empezando esta semana, hayan convencido esta delegación que salió de urgente el jueves.
¡Ay, cabrón!
Haya convencido allá a los demócratas de que sí le entren, de que el señor Evo Morales se va a regresar, no sé a dónde, pero que no se va a quedar
que
en
venía
México.
Venía de vacaciones nomás.
Que en sí nada más venía a tomar aire, a echarse un desayuno al brick, porque le habían dicho que estaba
y ya se va.
Muy trendy, que quería ir, y ya se va. Para que esto se relaje y podamos firmar el acuerdo. Me gusta más el TLC, por mucho me gusta más el TLC, pero el TLC ya está muerto.
Le perdemos con el T-MEC, de todos modos. Sí le vamos a, perder.
Ahí te va un ejemplo.
A ver.
Las patentes médicas. Las patentes médicas tenían 20 años de duración, eran 10 más 10 por la renovación. Bajo el nuevo acuerdo, bajo el T-MEC, entre lo que se llama las reformulaciones, cambios y modificaciones, pueden tener hasta 50 años en los de patente, todo lo que le llaman los medicamentos de nueva generación o le que llaman biomedicina.
O sea,
todas las moléculas nuevas.
Ahí se jodería toda la industria de farmacéutica nacional que produce medicamentos con patentes vencidas, ¿no?
Sí, los genéricos
básicamente los genéricos intercambiables.
Sí, claro. Todas las nuevas moléculas que sirven para cáncer, que sirven para diabetes, para mellitus, que sirven para atender problemas graves como la lupus, que ya son moléculas, ya son seres vivientes se administran al cuerpo de las personas, pues no tenemos posibilidad de renovarlos, de copiarlos, sino hasta dentro de 50 años.
Y los precios, pues para nosotros el consumidor, van a ser los originales, ¿no?
Sí, claro,
los caros.
Pues, entonces en 50 años, pues ¿para qué quieres que te pongan?
Bueno, ahí esa ya no hay ni cómo hacerle, ¿no?
No, ahí sí ya no la aplicaron.
Uf.
Es decir, que nos dejaron, pero ya.
Pero ya ni modo, ya está ahí.
Y otra, por ejemplo, lo que es la franquicia de importación de los Estados Unidos. Antes la importación libre de inspecciones y de aranceles era de $50. Sube a $350. Esa franquicia de $50, digamos, un paquete de Amazon.
Ah.
O algo parecido a Amazon o de cualquier envío. Si dice, ok, va libre de aranceles y de revisión, órale. ¿Y qué tal si ahí va ropa que vale... $1,000.
Ajá.
Pero tú la documentas como si fuera de $350. No hay manera de que la pueda checar. Y la subfacturación de importaciones te pega a la balanza comercial, la
ahí
elevación
le pega
fiscal.
Ah, okay. Y a las a la industria textil de México,
sí,
¿no?
Claro, o a la que quieras.
Pero ya como sea, de todos modos hay que firmarlo, ¿no? Así, pues es, aunque pues haya sido como haya sido.
Haya sido como haya sido, pues sí. Digo, no, no es lo mejor, pero pues es lo que hay. Si no, al rato se nos pone loco aquel.
Y no hay ni fecha.
No.
¿Con esta delegación sabríamos algo en algún... ¿Se anunciará pronto?
Yo espero que sí, que mañana más tardar, ojalá que mañana ahí Jesús sea el encargado de las negociaciones en la mañanera, pues diga algo de los resultados, diga, bueno, ya, o sea, ahora sí, de lo caído.
Y la mala sería, ya nos vamos, esa es la mala, pero la mala del Tratado de Libre Comercio sería no firmarlo hasta después de las elecciones de Estados Unidos, o no llega a ese punto.
No, sí puede llegar.
Ouch. Mauricio Flores,
Cayo.
¿Dónde te siguen? ¿Dónde
ahí
te
nos vemos? @mflores_arellano, ya saben, ahí
momento financiero,
donde no queremos ser tan tan catastrofistas, pero las cosas sí están muy entretenidas.
Ya nos vamos, hasta mañana, bye.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal, con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.